Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje.
Yo soy el pastor Sergio Rojas y al igual que el pastor Manuel y el pastor Tony, soy uno de los pastores de Capilla Calvario Maranata, particularmente de la plantación este. Y bueno, estamos ahorita pasando un tiempo donde yo creo que al principio muchos decían, órale, la vamos a pasar súper bien aquí encerrados, viendo algunas películas en Netflix e incluso adelantarle a cosas que tal vez teníamos pendientes. Y he leído que ya muchos están cansados de estar encerrados, pero por favor te pido que no salgas. Realmente las cosas se están poniendo complicadas y más vale seguir las indicaciones de lo que nos están marcando nuestras autoridades, ¿no? Y al igual que yo he estado ahorita, como muchos de ustedes, guardando distancia, permaneciendo en casa, pues he tenido tiempo incluso de estar visitando recurrentemente las redes sociales. Y hay mucha actividad, evidentemente, hay personas con mucho tiempo libre. Y algo de lo que he notado en este momento es que parte de las personas que o grupos de personas que están muy activas, no sé si lo has notado tú, son la mayoría de las iglesias. Muchas iglesias están haciendo sus live streamings, no solamente por Facebook, por otras redes sociales. Y también pues están compartiendo, así al igual que nosotros, muchos devocionales. Y eso es algo padrísimo. A mí me encanta ver todo eso porque yo creo que todo lo que estamos viviendo, si bien es algo terrible que se estén perdiendo vidas, trabajos, también nos está enseñando algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Y justamente es que encontramos otros medios de comunicarnos, encontramos otros medios de cómo compartir el evangelio, o mejor dicho, no es que los estemos encontrando, los estamos aprovechando aún más. Y te digo una cosa, parte de lo que he estado viendo en este momento es que muchos de los no creyentes, esto les molesta bastante, ¿no? Me he estado dando cuenta que muchos ponen ahí sus comentarios cuando se hace un live streaming o cuando se comparte algún versículo de estos religiosos, de veras no para, ¿no? Si ya no les bastaba con estarnos compartiendo de sus cosas, ahora ya Facebook y todas las redes sociales están inundadas de sus cosas, ¿no? Y algo de lo que yo alcanzo a notar con este tipo de comentarios es que realmente no son tanto las personas, sino es la fuerza o el poder que está obrando dentro de ellos, ¿no? Incluso en algún momento llegué a leer algún comentario mencionando, verdaderamente odio a los cristianos, ¿no? Imagínate nada más cuánto puede obrar el mal para sentir un odio y un rechazo por una transmisión en Facebook, ¿no? Entonces, definitivamente, el enemigo, en este caso Satanás, también está operando en todo lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Está molesto justamente porque definitivamente no paramos, definitivamente seguimos adelante. Evidentemente nosotros con prudencia y lo estamos haciendo, ahora como te podrás dar cuenta ya somos menos, pero estamos permaneciendo, haciendo lo que se nos ha llamado a hacer, ¿no? Pero él está queriendo pelear y está buscando aliados. Y eso es lo que justamente vamos a ver el día de hoy. El título de nuestro estudio es Logrando la Victoria. Y se trata de la batalla que Josué llevó con los amorreos. Esto lo vamos a ver en todo el capítulo 10 del libro de Josué. Así es de que te invito que ya sea que saques tu Biblia física, yo todavía soy de la old school, de la vieja escuela, me encanta todavía el olor al libro, me encanta el olor a la Biblia, pero si tú eres más moderno, tal vez como el pastor Manuel, chavito, saca pues su tablet. Entonces te invito a que ya sea que lo hagas como tú quieras, pero saca tu Biblia. Y nuevamente repito, el título de nuestro estudio es Logrando la Victoria. Y esto lo vamos a estar estudiando en el libro de Josué durante todo el capítulo 10. Como son muchos versículos, y para los que no saben, nosotros aquí en Capilla Calvario Maranata estudiamos la Biblia verso a verso. En este caso sí lo vamos a hacer así, pero no todo, no nos daría pues el tiempo. Entonces vamos a estar estudiando primeramente unos versículos, de ahí vamos a saltar otros y así sucesivamente, para por cuestiones de tiempo pues hacer un resumen, pero sí pues alimentarnos y nutrirnos bien de la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer los versículos 1 y 2 del libro de Josué, capítulo 10. Entonces te invito a que abras tu Biblia y si no tienes nada a la mano, yo te lo leo. Y dice así, capítulo 10 del libro de Josué, versículos 1 y 2. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que le había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Bien, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí estudiando tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque independientemente de que está sucediendo una gran pandemia, nosotros estamos fieles y firmes y confiados en ti, Señor, en que tú, Padre, a través de este tipo de circunstancias, eres glorificado, Señor. Te entregamos este estudio, Padre. Por favor, abre nuestras mentes y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda redarguirnos, Señor, y que a través de ella podamos tener una guía sobre todo lo que nosotros estemos haciendo en nuestro día a día, Señor. Te damos gracias por todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Pues bueno, entonces, fíjate. Ya llegamos hasta el capítulo 10, pero este libro resulta, el libro de Josué, resulta ser uno de mis preferidos. Toda la Biblia, el consejo de Dios, pues es maravilloso, ¿no? Sin embargo, particularmente este libro me ha hablado mucho a mi vida, ¿no? De hecho, el título de la serie es Mi casa y yo serviremos al Señor. Y es algo que particularmente en ese versículo de este libro, pues es lo que a nosotros como familia nos mandó a hacer aquí a Mazatlán. Pero quiero rápidamente contextualizarte para saber en dónde es donde estamos parados y hacia dónde es, hacia dónde vamos en el estudio de este libro de Josué. Primeramente, pues Josué llega y se encuentra junto con todo el pueblo de Israel después de haber andado 40 años a través del desierto, con un río que es el río Jordán, y bueno, parecía imposible de pasar y solamente una cuestión sobrenatural podía hacer que estas personas, que eran más de 50,000, dicen los expertos, pudieran pasar este río, ¿no? Entonces ahí pues necesitaban de un milagro, y eso fue lo que justamente Dios hizo con ellos. Al igual que como en su momento con Moisés Dios abrió el Mar Rojo, bueno, pues esto está sucediendo de la misma manera con Josué, pero para pasar el río Jordán. Y bueno, pasan en seco junto con todo el pueblo de Israel, niños, animales y sus cosas y todo lo que estaban viajando junto con esa travesía de tantos años en el desierto. Pero pasan, ¿y qué crees? Que no estaban solos, o mejor dicho, la tierra prometida estaba ocupada por una serie de pueblos o de poblados con unos pobladores que se llamaban los amorreos. Y bueno, estos pobladores, pues para empezar, no eran habitantes originales de lo que Dios le había prometido a Abraham. Y entonces, incluso en otro versículo de la Biblia, Dios manda a exterminar o aniquilar este pueblo, y esto puede suceder, o este conjunto de pueblos, y esto puede sonar así como muy terrible. ¿Cómo Dios manda a aniquilar o exterminar toda una serie de pueblos y de personas? Bueno, lo que pasa es que ellos adoraban y tenían cultos a diferentes deidades, que hacían rituales donde incluso mataban niños y hacían una serie de cosas garrafales, como en su momento sucedió con Sodoma. Entonces todo este territorio, o toda esta región de los amorreos, estaba ocupada, toda la región de Canaán estaba ocupada por estos amorreos, y eso es a lo que se está enfrentando Josué. Y bueno, posteriormente en el capítulo 8 de Josué vemos cómo, después de haber desobedecido las indicaciones que Jehová les había dado con respecto a Jai, en este caso se arrepienten, y bueno, pues Dios le da la victoria sobre lo que es Jai. Y posteriormente, y eso es donde nos quedamos la semana pasada con el pastor Manuel. Estaba una ciudad poblada por los Gabaonitas, y estos Gabaonitas literalmente transaron. Por ahí decía el pastor Manuel que tenían como que hábitos o costumbres chilangas. No todos los chilangos, déjame te lo aclaro, no todos los chilangos somos así, ¿no? Entonces los Gabaonitas le quisieron ver la cara a Josué y a todo el pueblo de Israel, para decir que eran visitantes de otros lugares y que pues querían hacer la paz. Pero realmente, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Lo que estaba sucediendo es que los Gabaonitas se habían escuchado todo lo que Dios estaba haciendo por el pueblo de Israel, cómo Dios estaba peleando la batalla por Israel. Entonces los Gabaonitas dijeron: oye, ya escuchamos lo que sucedió con Jericó, ya escuchamos lo que sucedió con el rey de Jai y con todo el poblado de Jai. Lo aniquilaste, lo exterminaste, no queremos que nos pase eso. Y por eso es que fue que, en una cuestión ahí de querer pues darles la vuelta, transarlo, como dicen coloquialmente, ellos pues quisieron engañarlos. Y bueno, al final Josué y a Israel no consultaron a Dios. Sin embargo, Josué tuvo piedad de ellos, ¿no? Josué tuvo misericordia y les perdonó la vida, aunque literalmente los dejó en una condición de esclavos. Los convirtió en aguadores y leñadores, pero no los mató. Los dejó con vida justamente por una promesa que habían hecho con Dios de que les iban a perdonar la vida. Y no sé si esto te resulte familiar, porque eso es lo que justamente Dios hace con nosotros. Nosotros, a pesar de ser tranzas, nosotros a pesar de pecar, a pesar de cometer tantas infracciones y de ser transgresores, a través de Cristo y la cruz, nosotros también somos perdonados. Y ahí es a donde ahorita nos encontramos detenidos, en esta parte. Entonces, nuevamente vamos a leer el versículo 1 y 2 de este libro de Josué. Y dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Jai y a su rey, y que los amorreos y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Ojo con lo que dice aquí en el versículo 2. Tuvo gran temor. ¿Por qué Adonisedec tuvo gran temor? Porque dice aquí: porque Gabaón era más grande que Jai. Y no solamente eso, sus hombres eran fuertes. Y fíjate que esto mismo sucede cuando estamos nosotros acercándonos, siendo fieles en una iglesia, leyendo la palabra. El enemigo ya sabe que está derrotado, ya sabe que ya te perdió, Y eso no quiere decir que él pues deje de luchar y diga, no, pues este ya lo perdimos. Este, pues como ya está yendo a la iglesia, ya lo vamos a dejar de molestar o le vamos a dejar de mandar tribulaciones, para nada. No solamente eso, sino que además va a buscar aliarse. ¿Para qué? Porque de todos modos, aunque sepa que él ya está perdido y que ya estás en la iglesia y que estás orando y que te estás congregando y que estás estudiando la palabra, él no va a dejar de pelear por ti. Me refiero al enemigo. Y así es como justamente empieza a trabajar y va a buscar aliados con quien luchar esa batalla para poder recuperarte. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que justamente está sucediendo aquí. Vamos a leer los versículos 3 y 5. Y dice: por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayúdame, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Fíjate, te quiero poner una imagen en pantalla, y no sé si la estás viendo en este momento, pero es un mapa. Es un mapa donde está Gilgal. Esta ciudad es muy importante porque ahí es donde, digamos que es la base de operaciones de Josué. Desde ahí se está desplazando para empezar a ganar toda la tierra prometida, todo Canaán. Y entonces enseguidita el siguiente punto es Jericó. Y bueno, eso es así como va avanzando justamente en el libro de Josué. Enseguida está Jai y luego está Gabaón. Gabaón en este momento ya es aliado de Israel y de Josué. Entonces ahí es donde todos los demás, incluyendo el rey de Jerusalén, entonces es Jerusalén, Jarmut, Hebrón, Eglón y Laquis, están aliando para poder luchar, en este caso no con Israel, sino a quien le van a ir a dar duro, a quien van a ir a querer aniquilar, es a Gabaón, porque están haciendo la paz, en este caso con Israel. Entonces, de la misma manera, el enemigo, aunque sabe que ya estás luchando la pelea y que Dios está peleándola por ti, porque ya dejaste las drogas, porque ya dejaste el alcohol, porque ya dejaste el chisme, porque ya dejaste el adulterio, eso no le va a importar. Él de todos modos va a buscar con quién aliarse. Y es más, si te estás congregando, no sé si te ha pasado, pero a mí sí me pasó. ¿Qué fue lo que me pasó? Ay, míralo, bien cristianito. Y a veces estos aliados que están con el enemigo, a veces resultan ser tus amigos, resultan ser incluso hasta alguno de tus familiares, ¿no? Míralo, bien aleluyo, ¿no? Pero ¿qué tal antes, no? Y siempre está buscando dar la batalla, siempre está buscando cómo aniquilarte, cómo tumbarte. Eso mismo está sucediendo aquí. Todas esas ciudades comandadas por el rey de Jerusalén se están aliando para darle batalla a Gabaón. Entonces, eso es lo que justamente estamos viendo en ese mapa y lo que estamos estudiando en estos versículos del 3 al 5. Y bueno, ahora vamos a leer de los versículos 6 al versículos 6 y 7. Y dice así: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, y él y todos todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Entonces aquí hay algo bien importante que destacar en el versículo 6, que aunque los gabaonitas no habían sido fieles y además eran amorreos, Josué los ayudó. Y a veces, ¿cuántas personas se acercan a nosotros que están en tribulación, que están arrepintiéndose del pecado? Y ay, no porque es homosexual, no porque es alcohólico. ¿Y qué? Si se está arrepintiendo, en este caso Josué tuvo misericordia con los gabaonitas, y eso es lo que Dios nos está mandando hacer. Fíjate, los gabaonitas fueron infieles en el sentido de que transaron o quisieron transar, en este caso, a Josué y al pueblo de Israel, y de todos modos Josué tuvo misericordia, ¿sí? Eso mismo hace Cristo con nosotros, Él tiene misericordia de nosotros. ¿O tú crees que como cristiano eres mejor que otra persona? Definitivamente no, todos estamos en la misma condición de pecadores. Fíjate lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice: si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Lo estás viendo en tu pantalla. Es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, de la Reina Valera, 1960. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pues eso es lo que justamente está sucediendo aquí. Josué, como dicen en mi tierra, pues de todos modos le está tirando paro a los gabaonitas y va con toda la caballeriza. Fíjate lo que dice en el versículo 7. En el versículo 7 va con toda la banda, ¿no?, a luchar contra los amorreos. Dice: subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. O sea, no escatimó, ¿sí? Imagínate nada más sacar todo tu ejército, todos los hombres valientes, los hombres que han luchado batallas con, en este caso todavía, el pueblo escogido de Dios, por unos pecadores, por unos amorreos, ¿sí? Entonces esto creo que es una gran lección para nosotros. A veces nosotros no queremos, si nos hablan pidiéndonos una oración o nos piden una oración, sí, yo estoy orando por ti, y no lo hacemos, ¿no? Imagínate, él está sacando toda la carga, toda la caballeriza por este pueblo amorreo, ¿no? Sacó toda la artillería pesada. Bueno, eso es lo que estamos viendo en el capítulo 7. Ahora vamos a leer el versículo, en el versículo 7, perdón, vamos a leer el versículo 8. Y dice de la siguiente manera, acompáñame a leerlo conmigo. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Entonces, aquí hay algo bien importante que destacar. Con el simple hecho de leer aquí que dice: y Jehová dijo a Josué, esto quiere decir que Josué buscó a Jehová. Por eso Jehová, en este caso, le está respondiendo a Josué. A Josué, en este caso, sí consultó Josué a Dios, a diferencia del capítulo 9, donde no lo habían consultado. Y fíjate lo que está sucediendo aquí, porque eso es muy importante. Dios les está dando una promesa. Dice: yo los he entregado en tu mano. Aquí no dice: los voy a entregar. Aquí no dice: tú haz esto y veré si a ver si estoy como de buen humor para hacerlo. No. Ya aquí ya está ya hablando de como si ya hubiera sucedido. Yo los he entregado en tu mano. Entonces, algo también bien importante que se menciona en este versículo, dice: no tengas temor de ellos. Eso es un mandato. No tengas miedo. ¿Por qué no hay que tener miedo? Punto número uno, porque el miedo paraliza, ¿sí? Y aparte nos debilita. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a una cuestión donde queremos tomar una decisión importante y en lugar de consultar a Dios, lo queremos hacer por nuestros propios medios y de repente, ay, lo hago, no lo hago, y estoy ahí deshojando la margarita y me empieza toda esa situación a quitar el sueño, me empieza a debilitar, me empieza a cansar y al final termino sin hacer nada, o tal vez lo hago y todo me salió mal. Pues sí, eso es lo que justamente se acarrea, uno por no consultar a Jehová y Dios, porque todas esas circunstancias me llenan de miedo y el miedo me paraliza y además me debilita. Y otra cosa muy, muy importante con respecto al miedo, ¿sí? El miedo, o el temor, mejor dicho, que es, el temor es algo más arriba que el simple miedo. Temor es tener como miedo muchas veces. El temor es incredulidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios le dijo, tú llega ahí al Jordán, le dijo a Josué, y en ese momento se van a detener las aguas y vas a pasar en seco, y lo hizo. No preguntó, oye, pero pues como qué horas, o cómo es que tú haces eso, y realmente no, él tuvo confianza, él tuvo fe, y eso es lo que justamente nos evita, o nos quita, mejor dicho, el temor. Entonces el temor simple y sencillamente proviene de la incredulidad. Bueno, entonces eso es lo que está sucediendo aquí. En Romanos 8:31 nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Aquí particularmente, pues Dios ya le está dando la promesa de que ya los ha entregado en su mano, porque Dios está peleando las batallas por el pueblo de Israel. Entonces ahí van, con toda la caballeriza, con toda la artillería pesada, en contra de este rey y toda su banda, ¿no?, de aliados. Bueno, vamos a leer el versículo 9. Dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde el Gilgal. Bueno, mira, aquí te quiero pasar otra presentación. Es una imagen de lo que es el Negev. El Negev es un desierto, como lo puedes ver en tu pantalla, o probablemente lo tengas de este lado, no sé de qué lado lo tengas, pero ese desierto es el desierto de Israel, ¿sí? Y además de ser desierto y tener tierra y camellos, como todos los desiertos, y hacer mucho calor en el día y mucho frío en la noche, tiene muchas montañas, y entonces todos estos pueblos son en la zona montañosa de este desierto. Y aquí hay algo bien, bien importante. Josué viajó, dice, toda la noche por ese desierto. Eso quiere decir que probablemente hacía mucho frío. Eso quiere decir que seguramente fue caminando muy rápido, porque para empezar, de Gabaón, ahorita te acuerdas cuando te puse el mapa, de Gabaón, más bien dicho de Gilgal, que es de donde estaban saliendo a Gabaón para ayudar a las gabaonitas, son más o menos 40 kilómetros. Eso fue lo que recorrieron toda la noche para ayudar a los gabaonitas. Entonces, no solamente salió con toda la artillería pesada, sino además viajó toda la noche por un desierto, subiendo montañas, ¿sí? Entonces no la tenía pues nada fácil. Y en algún momento, ¿por qué perder el tiempo? Muchos podremos pensar así, por unos pecadores que además ya estaban en condición de esclavos, ¿no? Y lo mismo sucede con nosotros, estando perdidos en nuestros delitos y muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado. De la misma manera, Cristo vino a rescatarnos, atravesando desiertos, dando su vida misma por nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí Josué está haciendo por Gabaón, y lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, rápidamente vamos a leer una serie de versículos, y aquí es donde ya vamos a ir acortando los tiempos, porque pues el capítulo es largo. Vamos a leer de los versículos 10 al 15, y aquí pon mucha atención porque sucede algo muy, muy interesante, una serie de milagros que particularmente a mí me sorprenden mucho, ¿no? Yo creo que el día que uno se deje de sorprender de lo que Dios hace, me parece que ya estaríamos perdidos, ¿no? Y entonces, fíjate lo que dice. Vamos a leer de los versículos 10 al 15 de este capítulo 10 de Josué. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet Orón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazael? Y el sol se paró en medio del cielo y no apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Bien, algo que está mencionando aquí en el versículo 10 dice que Jehová los llenó de consternación. Esta palabra no es así como, ay, estoy consternado. No, consternación es terror. Ya ni siquiera es miedo. Ya es terror. Y Jehová Dios los llenó de terror. ¿A quién llenó de terror? A el rey de Jerusalén y a toda su banda de aliados. Entonces, para empezar, aquí Dios ya está actuando de manera sobrenatural, porque Josué e Israel y Gabaón no están haciendo nada para que, en este caso, el rey de Israel y toda su banda sientan consternación. Y en el versículo 11 dice que justamente después de haberlos llenado de consternación, dice que mientras iban huyendo, Jehová arrojó del cielo grandes piedras sobre de ellos. Y ojo aquí, este es un milagro. Son grandes piedras de granizo. Y mira, quiero ponerte una presentación, igual no sé si está, creo que de este lado, de cómo son esas piedras de granizo. Yo recuerdo que allá en la Ciudad de México hay al menos 3 meses, que es julio, agosto y septiembre, que no para de llover todos los días. Y dentro de esas lluvias a veces también graniza, y a veces parece que también está nevando. Y a veces me tocó ver granizos, no tanto de ese tamaño, pero sí granizos muy, muy grandes. Y quiero que veas justamente el parabrisas de ese automóvil. Entonces, el parabrisas no es como una ventana convencional que con una bola de béisbol lo rompes, no. Verdaderamente necesita recibir un golpe fuerte para romperlo así como lo estás viendo. Y esa imagen del granizo y esa imagen del parabrisas es de la misma lluvia de donde se generó ese granizo, de ahí mismo lo saqué, para que veas lo que pudo haber pasado con el cráneo de estos amorreos, ¿no? Entonces aquí Dios le dio ventaja a Israel para luchar contra esta alianza de amorreos. ¿Y de qué manera le dio ventaja? Justamente con esas grandes piedras de granizo. Porque dice además en este versículo que fueron más los que murieron por estas piedras de granizo que por la espada de Israel. Aquí, pues, obviamente Dios les dio mucha ventaja. Y esto también sucede en nuestra vida cuando decidimos poner nuestra confianza en Dios. Dios empieza a mover las circunstancias para con nuestros enemigos, para con nuestras circunstancias que estemos en ese momento viviendo o atravesando, lo que sea, las ciudades amorreas en las que tú estés luchando, como tal vez la pornografía, como tal vez la infidelidad. Y Dios va a estar peleando esas batallas por ti y también va de la misma manera inyectarles terror a tus enemigos, como Dios lo hizo aquí con estos amorreos. Entonces dice Josué, aquí viene otra parte, otro milagro que está sucediendo. Eso están en los versículos del 12 al 13. Y fíjate lo que dice, nada más voy a leer lo que está en el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Quiero decirte que este es el eclipse más antiguo registrado en la historia de la humanidad y está aquí, está en la Biblia. Sí, estuve desde hace mucho tiempo investigando y la NASA, de hecho, a través de una computadora, realizó cálculos matemáticos y encontró este desfase de tiempo de lo que está mencionando aquí la Biblia. Tal vez muchos dirán, ay, pues es que eso no puede ser, porque ¿cómo se puede detener el sol y la luna en una posición? Porque para empezar, el sol no gira alrededor de la tierra. Y bueno, esa es una manera en la que aquí se escribió. Sin embargo, sí se tiene registrado que eso hace más de 3200 años aproximadamente y sucedió en octubre. Es el primer eclipse solar y ahí lo tienes en pantalla. Entonces eso es lo que está sucediendo aquí. Es otro milagro. Y no solamente Dios está actuando de manera sobrenatural, abriendo las aguas y dejándole caer grandes piedras de granizo sobre la cabeza de unos amorreos, sino que además está provocando eclipses y cuestiones sobrenaturales. Y eso mismo puede pasar cuando estés luchando batallas. Tal vez estás en este momento atravesando algo, no tienes para comer y alguien pasa y te dice: hey, ten 100 pesos. Esa es una cuestión sobrenatural, porque bajo otras circunstancias tal vez no hubiera sucedido, o mejor dicho, no hubiera sucedido. Entonces eso es lo que Dios está haciendo aquí con Israel, con Josué y con los gabaonitas que están luchando con toda la banda que viene del enemigo, ¿no? Como escuchábamos hace un rato en la alabanza, todo lo que viene del enemigo, sí, Dios lo convierte para bien. Entonces, fíjate, ahí está una diapositiva de cómo más o menos es un eclipse. Y aquí, pues esa es la manera en la que Dios les da también ventaja, porque pues ya para empezar, ya venían con mucho menos atacantes por el tema de las piedras de granizo. Ya venían cansados, ya venían agotados, ya habían perdido a muchos amorreos. Ahora con esto pues ya los están terminando de aniquilar, ¿sale? Entonces aquí también hay algo importante que destacar en lo que está sucediendo en esta serie de versículos del 10 al 15. Que en el primero Dios le da ventaja, pero también Dios quiere que participes. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Los israelitas y Josué están luchando a espada. Entonces, no solamente es que todo el tiempo dejes que estén sucediendo las cosas y a ver qué pasa. No, también tienes que actuar, también tienes que orar, también te tienes que poner de rodillas, también tienes que leer la palabra, ¿sí? Si quieres conocer a Dios, la manera de conocerlo es a través de su palabra. Si quieres hablar con Dios es a través de la oración. Y eso es lo que justamente nosotros como cristianos necesitamos estar participando para que estos milagros sucedan en nuestras vidas y podamos pelear contra estos pueblos de amorreos o lo que sea que estés viviendo en tu vida. Mira, quiero ponerte un versículo en tus pantallas o en tu pantalla, que es Efesios 3:20, y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pídele a Dios, pídele que te saque de esta situación en la que tú estás pasando. Probablemente ya estás cansado de vivir de esta manera. Y te digo una cosa, yo le he pedido a Dios, y cosas me han sucedido y cosas maravillosas. Y como dice ahí, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, eso ha pasado en mi vida. Esa es la manera en que Dios nos ama. No te va a conceder tus caprichos, te va a dar lo que tú necesitas de manera abundante. Y el día que logres entender eso, vas a ver de la manera en la que empiezan a suceder las cosas tan maravillosas y empiezan a suceder milagros en tu vida. Bueno, pasamos entonces, vamos a brincar una serie de versículos. Vamos a brincar del 16 al 39. Esos no los vamos a leer, obviamente, por cuestiones de tiempo. Y nada más rápidamente te platico de qué tratan estos versículos. Del 16 al 39 es la aniquilación de un resto de otra serie de pueblos amorreos, porque ya para entonces Josué y el pueblo de Israel acaban con esta alianza de los cinco reyes y matan además a sus reyes, y no solamente los matan, sino que además aniquilan todo lo que tiene vida en estas tierras. Y esto se puede escuchar como muy radical, ¿no? Acabar con todo lo que tiene vida en estas tierras, en estos pobladores. Pero había niños, pero había adolescentes. Sí, pero ellos no tuvieron una oportunidad, una, ni dos, ni tres. La tuvieron durante muchos años. Y ellos hicieron lo malo ante Dios. Y ellos seguían insistiendo ante Dios. Y entonces se les acabó. Y eso mismo puede suceder con nosotros si seguimos insistiendo en el pecado y volvemos a insistir y volvemos a insistir. Eso es lo que en algún momento puede llegar a suceder, ¿sale? Entonces es importante que, porque muchos dicen, es que cómo Dios puede aniquilar con pueblos enteros, cómo un Dios de amor manda eso, a que sucedan esas cosas. Eso sí, con mucha moral cuestionamos esas acciones de Dios, ¿no? Es algo incongruente. Sin embargo, lo que muchos no conocen es que estos pueblos eran pueblos paganos, que eran pueblos asesinos, que eran pueblos que no solamente, porque nosotros también somos pecadores, sino que además no se estaban arrepintiendo. Bueno, entonces vamos a dar lectura de los versículos del 40 al 43 y con estos vamos a terminar. Versículos del 44, del 40 al 43, perdón. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Entonces dice aquí que aniquiló todo lo que tenía vida, arrasó con todo, no dejó nada. Y eso representa justamente el pecado que en este momento te está haciendo la vida infeliz, el pecado que en este momento te está amenazando nuevamente con abordarte. Entonces, si de alguna manera tú ya te estás congregando, si ya estás leyendo la Biblia, si ya estás orando, y ahorita como no puedes venir a la iglesia, dejas de orar, dejas de leer la Biblia, entonces vas a empezar a tener dudas, y a través de la duda entra el temor, y entonces le vas a empezar a dar cabida a una serie de pensamientos que te van a llevar a, pues ya para qué voy a la iglesia, mira, ya hasta me despidieron ahorita por todo esto del COVID-19, ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve leer la palabra de Dios? ¿De qué me sirve tener fe si ahorita ya no tengo ni para comer? Por eso es que en este momento, esto es muy, muy importante, lo que estamos estudiando en esta serie de libros y lo que nos está enseñando este capítulo de Josué, que es el 10, en que todo eso que te hace dudar, todo eso que te lleva nuevamente al pecado y que te arrastra a la pornografía y que te arrastra a la drogadicción y que te arrastra a estar hablando más de mal de las personas, lo aniquiles. En este caso, estos pueblos, y más adelante en otros libros de la Biblia, se lee que justamente empieza Israel a hacer trato con ellos y se olvidan de Dios. Por eso es que Dios los estaba mandando exterminar. De esa misma manera, Dios manda que extermines el pecado de tu vida. Porque si dejas nomás tantito, ese tantito es como una llamita que se queda ahí encendida, pero pues tú eres dinamita, ¿no? Y entonces en cualquier chico rato, chin, vas a explotar, ¿no? Por eso es que tienes que aniquilar todo eso que de alguna manera te está llevando a pecar. Todo eso que de alguna manera, si tu problema es con el alcohol y ahorita estás todo el tiempo pensando, ay, que porque he visto un video de una botella que como que hace calor y todo eso, ese tipo de cosas son las que tienes que aniquilar, son las que tienes que matar, tienes que asesinar, dejarlas sin vida. Eso mismo está sucediendo aquí. Entonces, cada batalla que Josué fue ganando, desde Jericó, desde Jai, y en este caso Gabaón, y así sucesivamente avanzar, es una batalla que se fue ganando una a una. Y aquí algo muy importante que también necesitamos identificar es que Dios estaba peleando por ellos. Dios iba peleando estas batallas. ¿Con qué estás batallando el día de hoy? En estos pasajes vemos cómo las batallas, además de ganarse de una en una, ¿sí?, Dios sabe cuáles batallas son las que debes de pelear, y no solamente cuáles, sino cuándo las tienes que pelear. Aquí la clave, y no la pierdas, es que Dios está peleando por Israel, en este caso por todo su pueblo, en este caso por nosotros, por la iglesia. Y eso no quiere decir que tus problemas se vayan a acabar, eso no quiere decir que ya todo esté solucionado si eres cristiano, sino va a ser una manera diferente en la que vas a ver las cosas. Es una manera con esperanza, una esperanza de saber que Dios va adelante de ti luchando todas estas batallas. Y todos los cristianos sabemos que la batalla ya está ganada, así como leímos hace un momento, te los he entregado en tus manos, ten fe. De la misma manera, nosotros como cristianos sabemos que la batalla está ganada. Te voy a decir por qué. Porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros los que creemos y que nos hemos arrepentido del pecado y que ya no estamos dispuestos a estar haciendo mancuerna o alianza con este pueblo de pecadores, con este pueblo de amorreos. Entonces, esa es la manera en la que Dios ya ganó la batalla al darnos a su Hijo, ¿sí?, para que nosotros tuviéramos vida. Personas que fuimos tranzas, igual que los gabaonitas. Personas que hemos sido asesinos, que hemos sido rateros, que hemos sido mentirosos. Todo eso somos o hemos sido. Sin embargo, cuando tú te arrepientes de corazón, de manera genuina, ahí es donde justamente Dios te perdona la vida, como lo hizo con Josué con los gabaonitas. ¿Y cuál vida es la que Dios nos perdona? Es una vida en la eternidad, no lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita creo que parte de lo que estamos aprendiendo con toda esta pandemia es que nada, ni siquiera el hombre más poderoso de la tierra tenía o tiene control sobre lo que está sucediendo. Sin embargo, nos enfocamos mucho en lo que estamos viviendo aquí, en el aquí y el ahora. Pero la realidad de las cosas es que nuestra muerte no es nada más aquí y puede ser ahora, sino la muerte de no arrepentirnos de nuestro pecado es una muerte en la eternidad, es una muerte para siempre. Y eso es lo que justamente Dios nos está dando a través de su Hijo Jesucristo, una vida eterna.
Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, Visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.